Bueno, en principio él ayer tuvo acceso a diferentes medios periodísticos, colegas suyos de la provincia de Itata, más precisamente la ciudad de Resistencia, donde lo han entrevistado respecto a lo que es su situación carcelaria, su posición frente al proceso, el más conocido respecto del secuestro de Resistencia, y su posición respecto de una de las últimas causas en las que se encuentra involucrado, en esa famosa causa de Raúl Menudeo, que estaba involucrado brasileño de Mercedes, alias Jorge. Bueno, la última novedad es que anoche se dispuso su cesación de prisión en lo que tiene que ver en la causa por narcomenudeo, es decir, el tribunal oral hizo lugar a un pedido de esta defensa respecto ya a la prolongación indebida de la prisión preventiva, era por un plazo de 3 años sin que se realice el juicio oral. Y el fiscal acompañó el pedido y se dispuso su cese de prisión preventiva. Claro, cada vez que se cese de prisión preventiva no se va a hacer efectivo en razón de estar ligado o condenado en segunda instancia respecto del delito de secuestro extorsivo que fue la víctima Cristian Scherer. Por lo que, como dije, no, la libertad no se va a hacer efectiva.
Bien. Oscar, es hoy la única persona que queda detenida de los Salgán, ¿no?
No, en principio por el secuestro extorsivo están purgando pena Oscar Salgán, Sergio Salgán, Gabriel Subo, que es el hermano de ellos, y la madre de Gabriel Subo, María Esther Subo. Cada uno, digamos, en lo que al secuestro extorsivo se define con una problemática distinta, es decir, estamos en una etapa donde la sentencia se encuentra recurrida ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, estamos atravesando un periodo de tramitación de lo que se llama recurso de queja. La Corte Suprema ha requerido copias del expediente y ya le ha cogido vista al fiscal general de la Nación, al procurador general de la Nación, al defensor que invita su dictamen para que a posteriori la Corte se encuentre invitada de decidir ya en última instancia cuál va a ser la suerte final, tanto de Oscar, Sergio, Gabriel y María Esther, cuál va a ser la posición final de esto frente al proceso, es decir, lo van a absolver como ocurrió en 2009 o se va a mantener la condena como ocurrió en 2017 respecto a ese proceso de acción. La rescate después las vicisitudes que esto vienen atravesando en el penal respecto de lo que la ejecución de condena misma importa, es decir, poder acceder a determinados beneficios que la ley de ejecución le permite, como hacer salida transitoria o libertades condicionales, es lo que viene ocasionando cierta rigidez y ciertos problemas hoy día.
Bien. Con respecto al tema de la pandemia, ¿cómo es la situación? ¿Está con miedo su defendido? ¿Hay algún caso así dentro de la unidad penal número 7?
Bueno, es sabido que la ciudad de Resistencia y la provincia del Chaco son dentro de nuestra región nordeste, es un foco muy grande, de presencia del COVID-19. Y claro está que el temor de la introducción de este virus a las cárceles está latente y es real, digamos, no es un temor fundado en mera subjetividad, sino que es real, es decir, en la ciudad de Resistencia hay circulación viral, hay libre circulación viral, la mayoría de los guardiacárceles son de la ciudad de Resistencia, el servicio penitenciario por ahí no ha tomado la queja de los detenidos, la gran mayoría de los recaudos necesarios como para poder prevenir la propagación del virus en caso de que ingrese a una cárcel, y si tenemos en cuenta las condiciones de hacinamiento en las que se viven las cárceles, el potencial peligro o el potencial riesgo de que ingrese el virus tendría consecuencias bastante nefastas.
Claro. Doctor Barbosa, con respecto al tema del pedido de excarcelación, ¿cuándo le contestan? ¿Cuáles son los plazos, digamos?
Bueno, en principio, habría que dividir, digamos, la situación de cada uno de los implicados. Por ejemplo, Gabriel Subo es una de las situaciones que más me preocupa profesional y humanamente. Gabriel es el que ha recibido la menor de las condenas, estamos hablando de una condena de 11 años, y ya desde julio del año pasado, que él está en condiciones de poder acceder a su libertad condicional. y no están pudiendo acceder por distintas situaciones que llaman poderosamente la atención y tiene como fuente, como centro, esa imposibilidad de acceder a la libertad condicional, tiene como centro la Cámara Federal de Protección Penal. ¿Por qué digo esto? Es sabido por los medios de prensa que otros condenados por el 14 de detención accedieron a la libertad condicional y luego fue revocado. Este fallo fue emitido por también la Sala Tercera de Casación Penal, más precisamente donde dos, en esa integración, dos de sus jueces, cuando se consiguió allá en el 2013 un recurso de quejas favorables, la Corte Suprema apartó a estos jueces del entendimiento de la causa. Es decir, en ese apartamiento, estos jueces se inhibieron de seguir entendiendo, más precisamente los doctores Ricci y Hattucci, y la ley es clara, es decir, cuando un juez inhibe o es apartado, no puede volver a intervenir en el proceso, en ninguna de sus etapas. Entonces lo que está ocurriendo es que estos jueces siguen interviniendo en la fase de ejecución de la condena y tienen un criterio bastante, un criterio muy inquisitivo respecto de esta situación, y a su vez se basan en fundamentaciones que hoy en día ya no tienen asidero, como por ejemplo que existe el prófugo, cuando los prófugos ya fueron, ya fueron habidos y están a disposición de la justicia, pero aún así están creen esto de que si se obtienen la libertad alguno de estos que están hoy en día condenados, que podrían entorpecer la investigación, que es nada más alejado de la realidad, que es un criterio totalmente inquisitivista. Eso es como viene siendo como una bajada de línea a los jueces del inferior grado, y de hecho entiendo que produce una suerte de presión en los jueces que impide poder hacer valer sus propios criterios. Gabriel Sudo ya está en condiciones temporales de poder acceder a la libertad condicional, como dice ya hace un año atrás, está en condiciones de lo que tiene que ver con su fase de ejecución dentro de un penal, es decir, ya está dentro de una fase de periodo de confianza y de prueba, tiene la calificación correspondiente en cuanto a su concepto de conducta, no ha registrado nunca antecedentes de sanciones administrativas, por lo tanto, se hace viable que él pueda reinsertarse a la sociedad siguiendo, obviamente, los parámetros que la justicia le impone. Después, respecto de Oscar y Sergio, la pena es, y también María Esther, la pena es un poco más elevada, pero había cuenta, por ejemplo, respecto a Oscar y Sergio, la liberación de Amado Gurú, que en un parangón de lo que es la situación de Gurú, al igual que la situación de Saldrán y Sergio y Oscar, respecto de la condena, una condena no firme, porque está pendiente un recurso de queja, y la similitud de que Gurú fue liberado, claro está, para la atención de sus hijos, entendemos que Sergio y Oscar Salgado pueden reclamar exactamente lo mismo. Es decir, Oscar tiene 4 hijos menores de 10 años para abajo, lo mismo Sergio tiene un hijo también, un hijo chico, y que necesitan, claro está, el trabajo de sus padres para poder sobrellevar esta situación económica. Y bueno, en María Esther, en este tiempo de detención se le ha detectado una afección cardíaca que tiene que ver con hipertensión arterial, que la coloca en una situación de riesgo frente a la posibilidad de contagio del COVID, que amerita también que pueda tratarse una prisión domiciliaria respecto a las recomendaciones que dio la Organización Mundial de la Salud y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Doctor Barbosa, con respecto a dos temas, quiero que me aclare un poco. Hubo, en este caso en particular, para los hermanos Salgan, la revocación de un fallo que en su momento les devolvía la condena. Y hubo también, si mal no recuerdo, un pedido de traslado, porque aquí en Paso de los Libres nosotros tenemos unidad penal. ¿Qué pasó con esas dos cuestiones?
Bueno, en principio, este fallo, como te expliqué al principio de la charla, este fallo sí, que fue, digamos, la absolución, que fue revocada, uh-huh, hoy en día se encuentra ante la Corte Suprema de Justicia, se encuentra en pleno tratamiento. Es decir, pudimos ingresar a la Corte a través de lo que se llama recurso de queja, el superior, la Corte Suprema, aceptó la queja y le está dando tratamiento. Ese tratamiento se manifiesta en ciertos periodos de informe que hizo la Corte Suprema al Tribunal Federal de Corrientes, refiriéndole piezas del expediente, y a su vez en un corrimiento de vista que se hace al Procurador General de la Nación para que emita su opinión. En la Procuración General el expediente está desde agosto del año pasado, eso es la gran bola judicial que tenemos en el país, y estimo que una vez superada esta pandemia, ojalá este año, podamos ya tener una respuesta definitiva de la Corte Suprema respecto de esta situación, es decir, si se va a mantener la absolución ya dispuesta ya en el año 2009, que creo que es lo correcto, sobre todo porque esa absolución le vino en el marco de un juicio oral, o lastimosamente se va a sostener la condena del año 2017.
Claro.
Y el tema del traslado, ajá. El tema del traslado se torna un tanto difícil, el tema del traslado, porque por una cuestión meramente que tiene que ver con la ejecución penal en sí. Es decir, el Servicio Penitenciario Provincial no está preparado para llevar adelante una ejecución de condena como lo hace el Servicio Penitenciario Federal. Es decir, también claro está de la cercanía con sus aspectos familiares dentro de la ciudad de Paso de los Libres, sería contraproducente en lo que tiene que ver con su progreso dentro de la fase de ejecución de condena, en caso de que tengan que seguir cumpliendo condena, sería un retroceso. Es decir, ¿por qué? Porque el Servicio Penitenciario Provincial quizás no está preparado a la altura del Servicio Penitenciario Federal respecto de lo que son cursos de perfeccionamiento, cursos de nivel de escuela, primaria, secundaria, etcétera, tampoco está preparado cuando lo tenga formación profesional, y aparte, claro, está lo que es el gabinete criminológico, es superior el Servicio Penitenciario Federal, que a mí como defensor, si tengo que darle a elegir a ellos, lo mejor dicho, tendría que aconsejarle a ellos, preferiría continuar en el Servicio Penitenciario Federal, lo que importaría un mayor progreso.